Y recuerdo que me senté delante del ordenador viendo la gráfica y dije, ¿alguien va a comprar esto? Y de repente la gráfica empezó a moverse, pero empezó a moverse muy rápido. Y recuerdo que la primera semana hice 200 ventas.
Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de 4 años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Solemos pensar que lo más duro de emprender es conseguir llegar a ese punto en el que por fin tus ideas se han convertido en un negocio rentable. Pero, ¿y qué me dices de llegar a ese punto después de trabajar día y noche durante meses o incluso años para darte cuenta que ese negocio no te hace feliz y por tanto no es sostenible? Eso es durísimo, tanto por la parte económica como por la parte humana, por esas conexiones, por esas relaciones que has entablado con la gente que ha confiado en ti. Pues esto mismo es lo que le pasó a Marta, fundadora de Inglés para Perezosos, un negocio online donde enseña inglés de una forma clara y sencilla, o como dice ella, como se le explicaría a una amiga de toda la vida. Marta tiene un club online, un canal de YouTube con 347.000 seguidores, una cuenta de Instagram con 109.000 seguidores y ha sacado su primer libro que se llama Inglés para Perezosos, Bye Bye Grammar. Y es aparte profesora en una academia porque, como me decía detrás de cámaras, es su gran pasión y le hace muy muy feliz. Marta lleva desde agosto de 2020 con esta aventura y hoy en este episodio nos cuenta cómo lo ha hecho, ese paso a paso que lleva a cabo, qué problemas ha encontrado, cómo fue cerrar su primera membresía que estaba funcionando muy bien por el hecho de que había creado un modelo insostenible que le estaba costando su salud y muchas otras cosas que descubrirás en los próximos minutos. Así que sube el volumen y quédate hasta el final porque este episodio merece mucho la pena. Este episodio está patrocinado por nuestra escuela Yo Emprendedora. Si llevas un tiempo por aquí, me habrás escuchado hablar del club, pero quizá no de la escuela porque es lo último que hemos sacado. Te cuento por qué es posible que te interese. La escuela es un espacio donde aprender todo lo que tu proyecto va a ir necesitando, desde la fase cero hasta la consolidación y crecimiento de negocio. Dentro encontrarás más de 70 cursos de negocio y cada mes más, impartidos por expertas en cada área, y personalmente lo que más me gusta es que son cursos que van al grano, a lo que realmente necesitamos para aplicar en nuestros negocios y ver resultados. ¿Y qué diferencia hay con el club? Pues básicamente la escuela incluye toda la oferta formativa que hay dentro del club, pero no la comunidad. Es decir, no incluye los networkings, mastermind, mentorías, el grupo, etc. Esto es para ti, la escuela es para ti, si tienes ahora mismo el tiempo justito y lo que quieres es aprender y crecer tu negocio. Lo bueno es que puedes pasarte de la escuela al club en cualquier momento, directamente desde la plataforma, abonando solamente la parte proporcional. Y por ser oyente del podcast, tienes un 10% de la escuela con el cupón PODCAST, todo en minúsculas. Entra en yoemprendedora.es/escuela y recuerda, con el cupón PODCAST tienes un 10% de descuento. yoemprendedora.es/escuela. Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Hola,
bienvenida al podcast.
Días. Muchas gracias.
Bueno, pues empezamos de nuevo. Esta es como la segunda vez que empezamos el podcast, pero es que se me había olvidado darle al cronómetro y esto, si no, luego pues pierdo el hilo y es más complicado la edición. Así que bueno, vamos a hacer otra vez como el comienzo de la entrevista. Nos decías que es la primera vez, ¿no? Que haces como una entrevista para un podcast o de las primeras veces, pero en este caso pues te apetecía estar por aquí.
Sí, me apetecía mucho porque además estuve dentro del club y siempre he oído el podcast, sobre todo cuando estaba empezando a emprender, y fue muy inspirador y me animó mucho a continuar. Así que no podía decir que no y bueno, aquí estoy.
Yo sí, Marta, pues yo también te sigo, no sé si lo sabrás, pero te sigo, tu cuenta me inspira mucho. De hecho, las que estáis escuchando este podcast, también os animo a que sigáis a Marta porque o sea, la forma en la que creas contenido, la forma en la que compartes, en la que creas comunidad o generas comunidad, es una forma pues que realmente te está funcionando muy bien. Ahora mismo, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram?
En Instagram unos 106.000, algo así.
106.000, que nada. Se
Increíble.
dice como fácil, ¿no? 106.000,
Increíble.
bueno.
Sí, es maravilloso. Y en YouTube, que llevo un poquito de más tiempo, unos 300.000, que
Wow.
es una... No sé ni describirlo. Todavía veo el número y yo mismo me asusto, sí.
Qué fuerte. Bueno, claro, la gente empezará a escuchar este episodio y dirá, qué chulo, qué números, qué inspirador, pero ¿quién es Marta? ¿No? ¿Y qué hace Marta? Inglés para perezosos. Cuéntanos, Marta, ¿en qué consiste tu proyecto? Y bueno, ya sabes que el principio es pues entender un poco pues estos comienzos y por qué decidiste emprender. Entonces, háblanos un poquito de estos inicios como emprendedora.
Sí, bueno, yo soy profe de inglés, llevo dando clases unos 15 años aproximadamente, estudié filología inglesa y también me ha gustado siempre comunicar el mundo de las redes. Bueno, de adolescente tenía el Fotolog, no sé si lo conoces, siempre me ha gustado mucho el mundo de internet y me ha impresionado mucho la manera en la que puedes conectar con gente pues que igual está, pues no sé, muy, muy lejos, pero creas esas conexiones. Entonces, Inglés para Perezosos nace juntando esas dos pasiones, que son la enseñanza y, digamos, el mundo online. Y nace realmente casi por accidente, porque jamás pensé que yo iba a emprender, aunque era algo que, pues, que sí que me atraía y que era algo que quizá iba a ocurrir. Pero al empezar Inglés para Perezosos nunca pensé que se iba a convertir, pues... Bueno, en una fuente de ingresos eso no entraba ni en mi cabeza ni en mis planes y pues mucho menos estar casi dedicándome a ello por completo como estoy ahora. Porque principalmente soy profe de inglés y así es como yo definiría lo que hago y por otro lado está Inglés para Perezosos que es llevar la enseñanza pues un poquito más allá y llegar a mucha más gente haciendo lo mismo que hago en el aula o intentándolo, porque claro, no es lo mismo dar clase de tú a tú, que es lo que llevo haciendo muchos años, a hacerlo de manera online. Así que así nace, supongo.
Pero ¿por qué? ¿Por qué empezaste? Porque si tú ya estabas dando clases de inglés, ya estabas ayudando, y por lo que veo es tu pasión, ¿no? Entonces,
Sí.
¿por qué decidiste empezar en el mundo online a compartir? Pues porque al final es mucho trabajo. Y también me has comentado antes que eres tímida, que eres introvertida, que en eso pues me siento muy identificada. Entonces, también digamos que tener un canal de YouTube y tener pues esta presencia y, ¿no? Y este alcance, pues no debe haber sido fácil. Entonces, tiene que haber un para qué detrás que sea fuerte.
Realmente es que me encanta editar y me encanta todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, aunque no sea una experta, ni mucho menos, sé lo básico, pero siempre me ha encantado editar vídeos. Previamente tenía un canal de covers donde me grababa cantando y editaba, aunque prácticamente no las veía nadie, pero ahí empezó, digamos, mi pasión por editar, pero ese canal no estaba llevando a ningún sitio y sí que me estaba quitando muchísimo tiempo. Y recuerdo pues que muchas amigas a lo mejor me llamaban, amigos, preguntándome, oye, me gustaría prepararme para tal examen oficial. ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo hacerlo? Y yo pensaba, ostras, es que yo sé de esto, sé explicarlo y es a lo que me dedico al final. Entonces, de repetirlo tantas veces, dije, ¿por qué no lo grabo? A ver qué pasa. Nunca me había grabado hablando. Bueno, yo soy muy tímida y me gusta mucho tener el control de las cosas, digamos, organizarlo bien. Entonces simplemente me senté y escribí un guión de lo que yo le diría a un amigo que quisiese presentarse a un examen oficial. Y dije, ¿qué pasaría si lo subo? Fue algo así, no había un para qué detrás realmente en ese momento. Recuerdo que era primavera y tenía más tiempo libre en ese momento y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y simplemente escribí el guión, escribí 3 o 4 páginas y ya está. Simplemente encendí la cámara, lo recité y así fue como subí el primer vídeo. Era primavera del 2019. porque he hecho los deberes antes de venir y he mirado bien las
Sí.
fechas porque lo tenía todo bastante desordenado en mi cabeza. Por supuesto, ese vídeo no lo vio nadie. Quizá tuve 20, 25 visitas y a partir de ahí me gustó la experiencia de subir el vídeo. Si un amigo me preguntaba otra vez, oye, ¿en qué consiste el examen? Le decía, te voy a pasar un enlace. Y ya era yo misma explicándolo. Entonces, así empezó todo, de una manera casi accidental y por aburrimiento en mi casa y por ver qué pasaba realmente.
¿Y en qué punto empezaste a ver que tu canal iba teniendo más y más tracción, que más gente te descubría? No sé si fue un vídeo que se hizo viral, si fue
No,
poco a poco.
nunca he tenido ningún vídeo que se haya hecho viral y no tengo ninguna esperanza de que eso ocurra, no sé si esperanza o intención es la palabra. Simplemente seguí subiendo contenido porque vi que me entretenía, que me gustaba, que cada vez aprendía un poquito más de la edición, pues que a lo mejor buscaba tips en YouTube, cómo mejorar los vídeos. Luego descubrí el mundo de Canva y entonces digamos que lo integré en los vídeos, los gráficos y me divertía muchísimo hacerlo. Además, las cosas que yo probaba en clase y que me funcionaban, decía, ostras, esto en un vídeo podría adaptarlo de alguna manera. Y así seguí y me creé un calendario de contenido casi sin darme cuenta y empecé a grabarme semanalmente. Llegó un momento en el que yo le estaba dedicando al canal 10-15 horas semanales durante las mañanas porque me apasionaba y veía cómo iba creciendo muy, muy, muy lentamente. Muy lentamente te hablo de a lo mejor dos suscriptores diarios, tres. Si algún día llegaba a 10 diarios, era un subidón de, ¡ostras! Hay 10 personas que se han interesado tanto como para darle al botoncito de quedarse. Y entonces llegaron los primeros comentarios, que además recuerdo que me siguen emocionando, ¿eh? Pero claro, eran los primeros y emocionaban muchísimo. Gente diciendo, me has ayudado, he conseguido prepararme para el examen con tu ayuda y me ha ido bien. Y para mí eso era muy impactante. Una persona que a lo mejor estaba en México me estaba diciendo eso. Entonces eso pues te anima mucho a seguir creando y a seguir mejorando y a seguir, digamos, expandiendo el contenido para que tu catálogo de contenido cada vez sea más grande. Algo muy bueno que tiene YouTube y que, bajo mi punto de vista, a mí Instagram no me lo da, es que el contenido que yo creo en YouTube es evergreen. Entonces da lo mismo que lo cree hoy o hace 3 años. Si alguien lo busca, lo va a encontrar. Si está bien posicionado y el vídeo pues ha tenido buena repercusión, ese vídeo va a estar en una posición buena y la gente va a volver a ese vídeo o no importa cuándo lo crees. El contenido dura mucho más, tiene una vida mucho más larga que el que tiene en Instagram, que bueno, ya lo hablaremos luego, pero creo que es un mundo para mí un poquito más frustrante que el de YouTube, que me da un poquito más de calma en ese aspecto. Sé que el trabajo que yo le meta, pues en mi caso me ha ido bien y va a valer la pena esas horas invertidas. También he de decir que durante el primer año yo no pude monetizar el canal porque hacen falta unas 4.000 horas, si no recuerdo mal, de visualización y por supuesto no llegaba ni por asomo. Entonces estuve trabajando gratis en YouTube mucho tiempo, pero ya te digo, de verdad, de corazón, que mi objetivo no era generar ingresos, era divertirme con el proceso y ver qué pasaba, ver hasta dónde me llegaba.
Qué bueno. O sea, que empiezas con el canal de YouTube, empiezas a subir contenido, ves que la gente poco a poco se va interesando, pero ¿en qué punto dices, uy, aquí puede haber un negocio, aquí puedo crear una membresía o puedo crear un study club, que ahora nos hablarás de eso? O sea, como, ¿en qué momento dices, bueno, pues vamos a pasar al siguiente nivel?
Pues fue justo, justo, justo antes de la pandemia. Ahí rondaba los 8.000, 9.000 suscriptores. No tenía Instagram. Todo mi foco estaba solamente en YouTube. Y la gente me pedía más ejercicios. Claro, yo tengo ejercicios. Todos esos, bueno, claro, la gente no lo ve en casa, pero todos estos carpetanos que ves atrás, todos estos archivadores están llenos de 10 años de actividades, porque a mí me gusta crear mis propias actividades en clase en base a lo que hemos estado trabajando. Entonces la gente me pedía, oye, ¿no tienes ejercicio sobre esto para profundizar un poco más? Y eso me llevó a plantearme, ¿a alguien le interesaría descargar mi material? ¿Cómo lo hago? Claro, no tenía web, no tenía nada, no sabía cómo hacerlo. Y tampoco tenía el tiempo, porque yo estaba trabajando en ese momento a tiempo completo. Recuerdo que tenía unos 11 grupos de alumnos, que son unos 110 alumnos, para que te hagas una idea, al año. Claro, yo por las tardes trabajaba muchísimas horas en la academia y por las mañanas me dedicaba a YouTube casi por completo. Entonces dije, me falta el tiempo. Llegó la pandemia y llegó el tiempo. Con la pandemia llegó ese tiempo que necesitaba. La pandemia, pese a ser, por supuesto, una situación horrible, a mí me dio algo que no tenía y era el tiempo y sobre todo el espacio para sentarme a reflexionar hacia dónde llevar el proyecto. Quizás si eso no hubiera ocurrido, el proyecto, pues ahora mismo no estaría aquí, porque no habría podido parar y estar en casa tantas horas reflexionando y decir, ¿puedo llevar esto a otro nivel? ¿O me quedo donde estoy, que es haciendo vídeos, pues por gusto y genial, pero sin monetizar nada?
Sí.
Entonces, en ese momento decidí formarme con un profe y aprendí a hacer una web, que pensé que era algo que tenía que hacer y que quería crear yo, con ayuda, claro, yo no tenía ni idea de nada. Y así monté la web y creé el primer workbook y poco a poco empecé también a digitalizar todo lo que tenía, no solo para mi proyecto, sino también para la academia, porque claro, nosotros tuvimos que cerrar por la pandemia. Y yo daba las clases online, así que todo el material que yo tengo en papel pasó a ser digital y aprendí a marchas forzadas a digitalizar. Y bueno, llegamos a junio de 2020 y ahí fue el punto de inflexión en el que dije, si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien y voy a darme de alta de autónoma sin dejar mi trabajo. Así que empecé a compaginar las dos cosas a full. Hice el lanzamiento y abrí un Instagram también para que todo tuviese más conexión y que la gente pudiera encontrarme por diferentes vías. Además, por Instagram también, por supuesto, la comunicación con los seguidores es mucho más fluida porque tienes los mensajes directos, puedes poner links, es también en YouTube, pero en Instagram es más para el día a día, digamos, para comunicaciones más rápidas. Me di de alta de autónoma, que eso también fue complicado, porque claro, yo he trabajado toda la vida por cuenta ajena, entonces era un paso que había que dar y claro, yo fui pues al asesor de toda la vida, familiar y tal, y le conté lo que yo quería hacer, mis inquietudes. Claro, su reacción fue no, 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 eso no va a tirar, ¿cómo vas a vender? Porque claro, yo le decía, no, voy a vender un workbook, va a estar en PDF y la gente pues va a pagar un poquito de dinero para descargárselo, para pues seguir aprendiendo, para complementar los vídeos. Claro, yo se lo contaba y su cara era como, ¿tú no, cómo vas a vender apuntes? Eso no te va a salir, no te va a salir a cuenta. Vas a hacerte autónoma para vender apuntes. Y yo le decía, no, no, pero es que de verdad que creo que va a haber demanda, creo que va a funcionar. Entonces, yo me di cuenta que esta persona pues no era la correcta. No por nada, es un excelente profesional, ¿sabes? Pero digamos que era un modelo de negocio con el que él jamás había trabajado. Entonces, bueno, encontré la asesoría que me lo lleva todo desde el principio y que estoy súper feliz y me hace dormir súper tranquila. Y gracias a eso, pues empecé, tuve la confianza de decir, venga, para adelante y vamos a ver lo que pasa. Voy a darle un año a este proyecto y voy a subir el workbook que he creado, la web llena de material gratuito y a ver qué pasa. Recuerdo ese día porque además fue a final de verano, antes de septiembre justo, fue muy emocionante, al menos para mí, porque, bueno, lo monté todo yo sola, entonces recuerdo que el programa que uso para vender los workbooks, tiene una especie de gráfica. Yo hice el lanzamiento, lo comuniqué en Instagram, también puse algunos links en YouTube, le di al botón y recuerdo que me senté delante del ordenador viendo la gráfica y dije, ¿alguien va a comprar esto? Y de repente la gráfica empezó a moverse, pero empezó a moverse muy rápido. Y recuerdo que la primera semana hice 200 ventas. Eso me dijo que había tomado la decisión correcta y que era por ahí.
¿Y cómo lo estabas promocionando? ¿A través de tu canal de YouTube, de Instagram?
A través de YouTube, en mitad de los vídeos puse tarjetas en todos los vídeos para que la persona que estuviese viéndolo le saltara con una tarjetita en la parte de arriba que dijese, si quieres más material, pincha aquí. Entonces ellos pinchaban y accedían a la web con material gratuito y también ese workbook que había creado de pago. Además, por Instagram, pues lo dije por Stories y hice pues algunos posts, porque en ese momento pues, sobre todo hacía posts estáticos, los Reels no habían llegado todavía. Y la gente empezó a entrar en la web y además recuerdo que el feedback era muy, muy positivo y eso pues me dio la batería que necesitaba, porque realmente esto de incertidumbre, cuando empiezas no sabes si va a ir bien o si no. Yo en ese momento llevaba un año trabajando gratis. Entonces, que alguien pagara por mi producto, un producto que yo había creado en mi casa, para mí era muy impresionante, la
Es un
verdad.
subidón.
Sí, es un subidón.
¿Y por cuánto ya estabas vendiendo?
Por 8 euros. O
8 euros.
sea, que es lo mismo por lo que lo vendo ahora. Me ha funcionado muy bien, creo que es accesible para todo el mundo y me está yendo bien de esa manera.
Pues
O sea,
fenomenal. Sí, bueno, siempre se habla bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? En el mundo digital, pero se habla de pues tener una oferta muy low ticket, después una medium ticket y si quieres una pues más cara, ¿no? Pero tener como un punto de entrada para que la gente pues te compre con algo pues que sea muy, muy accesible, hace que después cuando tengas pues un curso, una membresía, algo pues que tiene más un precio más alto, pues que estén mucho más predispuestos a comprar porque ya te han comprado antes.
Claro.
Entonces, esto incluso como estrategia de entrada, cuando tenemos otras cosas, también funciona bastante bien. Y entonces empiezas con este workbook, 8 euros, y después, bueno, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezaste a ofrecer, a crear otras cosas, ¿no? A ampliar ese modelo de negocio?
Pues pasaron un par de meses y claro, yo veía que cuanto más energía y más tiempo le ponía al proyecto, más crecía. Y por tanto los ingresos también crecían, los seguidores crecían, entonces era todo un subidón. Y yo en ningún momento pensé en disminuir las horas de mi trabajo. Yo decía, yo puedo con todo, sin problema. Venga, más ideas porque esto está yendo bien, pues vamos a echarle más leña al fuego a ver qué pasa. Y entonces se me ocurrió crear una membresía. Esta membresía se llamaba Study Club. La gente pagaba mensualmente y accedían a una clase que yo daba en directo los viernes de 1 hora y media con material pues que era similar a los exámenes de Cambridge. Era todo preparación para exámenes de Cambridge, pero en directo. Entonces yo durante la semana, además de gestionar pues la web, los pagos, mi trabajo como profe, el contenido, YouTube, Instagram, pues abrí la membresía. ¿Qué pasó? Obviamente, creo que se está viendo venir que no pude con todo. Era evidente, pero no lo vi venir. Yo creía, me estaba haciendo todo muy feliz, creía que sí podía. La membresía me llevaba unas 10 horillas más a la semana, porque claro, yo gestionaba altas y bajas, gestionaba dudas de posibles miembros, tenía la newsletter también por la que informaba, tenía una lista de espera que también gestionaba, el contenido que se iba a dar en la clase, luego daba la clase, fallos con tarjeta de crédito, problemas con bancos. Es decir, yo me levantaba a lo mejor a las 8 de la mañana, trabajaba de 8 a 2, comía, a las 4 me iba a trabajar en la academia, daba mis clases y a las 9 y media, 10 llegaba a mi casa. ¿Qué pasó? Que a los 5 meses o algo así, el club cada vez iba mejor. Había unos 200 miembros dentro. Además, yo había hecho una inversión, invertí en una plataforma que se hizo con mucho cariño. Claro, eso yo ya no lo podía hacer. Yo no tenía la capacidad, digamos, técnica de crear una plataforma en la que los usuarios pusiesen, pues, su nombre de usuario, su contraseña, pagos recurrentes, etcétera. Así que también contraté ese servicio de una plataforma. Era mi primera inversión con el dinero generado por el proyecto. El club llevaba unos 5 o 6 meses funcionando increíble. El feedback era genial. La gente además me daba las gracias después de cada clase de, ay, he entendido esto mejor. Yo además editaba la clase del club para las personas que no podían acceder en directo, que lo tuviesen durante la semana. Y yo empecé a notar que físicamente empecé a encontrarme mal, pero te prometo que no lo asociaba a la carga de trabajo. Yo lo asociaba a, pues, estaré pasando una mala racha física, por supuesto, ejercicio, ni hablamos, porque ¿dónde metes el ejercicio en toda esta ecuación? Dormir bien, olvídalo, porque yo me dormía y me venían flashes de, vale, tengo que arreglar esto que ha pasado con PayPal, que lo tengo que arreglar mañana, que no se me olvide justo antes de mandar la newsletter con... Bueno, empecé a encontrarme mal, mal de verdad, y empecé a asustarme. Me faltaba un poquito la respiración, un ojo empezó a moverse solo, tenía como tics nerviosos, yo estaba dando clase por la tarde y notaba que no tiraba y decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y evidentemente era hora de parar. Así que, bueno, fui a un profesional, porque a una profesional maravillosa. Y dije, mira, es que yo fui por otra cosa. Yo le dije, yo estoy bien, me va todo genial, mi vida personal está genial, mi trabajo, uf, nunca ha estado mejor, pero es que el cuerpo no me sigue, ¿qué puedo hacer? Y recuerdo que ella me dio como un horario y yo me alegré un montón, porque en mi mente pensé, qué bien, un planning para organizarme mejor y todavía ser más productiva. Y me dijo, no te emociones, no es un planning. Y dije, Dios, me ha leído la mente, ¿no? Y dijo, quiero que durante la semana que viene hagas el siguiente ejercicio. Era como un horario dividido, estaba todo en blanco, dividido en franjas horarias de media hora. Quiero que escribas cada media hora qué estás haciendo y que dejes en blanco cuando estás relajada o con tus amigos o haciendo ejercicio o descansando. Bueno, yo llegué allí la semana siguiente y no había espacios blancos. A lo mejor estaba trabajando 50 horas o más, de lunes a domingo incluido. Y dijo, ¿qué soltamos? Tus deberes para la semana que viene son pensar qué soltamos. Uf, eso fue un viaje interesante, porque era evidente que tenía que soltar algo. Así que lo vi claro, tenía que cerrar el Study Club con todo el dolor de mi corazón.
O sea que cerraste algo que te estaba funcionando muy bien.
Sí,
Eso no debió ser nada fácil porque...
horroroso. Ya,
sea,
a ver,
sí.
qué problema, ¿sabes? Tienes que hacer algo que te va bien. No es un problema realmente, es una decisión que tomar. Y hay que tener la cabeza fría y ponerte a ti y a tu salud primero, que es algo que yo no estaba haciendo y fue muy duro. O sea, todavía lo pienso y me emociono porque mi mayor preocupación, el dinero no estaba ni en la mesa, quiero decirte. Eso ni lo pensé, lo que pensé es, ¿cómo le voy a decir a la gente que está aquí cada viernes que esto se tiene que acabar? ¿Cómo explico esto cuando no hay una razón de peso? Bueno, la razón de peso era yo, que no daba abasto. Y recuerdo que me escribí como en un papelito lo que iba a decir, porque estaba muy, muy nerviosa. Y ellos tenían siempre las cámaras apagadas porque era como, digamos, formato de clase magistral en la que yo hablaba, compartía actividades, las íbamos resolviendo. Y recuerdo que al acabar la última sesión dije, bueno, quedaros un momentito porque quiero deciros algo. En ese momento había unas 100, 120 personas. Y dije, mirad, quiero que sepáis que es la última sesión del club. Yo estaba asustadísima. Digo, imagínate que se lo toman mal o... Son cosas que piensas y que realmente no van a ocurrir, pero en ese momento pues los miedos son muy reales. La gente empezó a encender las cámaras con cartelitos, porque todos estaban silenciados, con cartelitos de te queremos mucho, muchas gracias por estos
Oh,
meses. O sea,
me emociono.
sí. Claro, me puse a llorar, pero
Qué
sin
bonito.
medida, porque había que hacerlo y creo que ellos entendieron que, joder, voy a llorar y todo. Tenía que
Somos
hacerlo,
los dos.
¿sabes? Y fue una decisión dura porque estaba funcionando y porque creas conexiones al final con la gente. No son solo nombres. Y cuando encendieron la cámara, dije, es que están ahí. ¿Sabes? Es que está María de México y Pedro de Uruguay. Están ahí. ¿Sabes? Y bueno, cuando apagué la cámara ese día, dije, qué bien. Menos mal. Menos mal, porque es que me estaba perdiendo un montón de cosas, ¿sabes? Y no estaba disfrutando ya del negocio y de la creación de contenido porque no había espacio para el disfrute, había solo espacio para el trabajo, ¿no? Entonces, ¡buah! Fue una decisión muy buena que me alegro muchísimo a día de hoy de haber tomado, porque gracias a eso pude llevar el negocio por otro lado, que me hace sentir ahora súper cómoda y súper orgullosa de estar ahora en el punto en el que estoy, en el que digo, ¡buah! Estoy bien y lo estoy haciendo feliz y disfrutando.
Quiero que paremos un momento porque has dicho algunas cosas que me han parecido claves y que pues no quiero que sigamos con la historia sin antes pues centrarnos un segundito en este punto y ya que lo necesite, porque seguro que hay alguna pues que se siente identificada, que está en ese punto o que le va a ayudar en el futuro. El tener un espacio, ¿no? Para, primero para analizar tu vida, para ver pues qué espacios estás teniendo para ti, para tu descanso, para tu ejercicio, para, ¿no? Para nutrirte a ti personalmente, para no estar trabajando o no estar pensando en el trabajo, porque al final es que es eso, ¿no? Cuando eres emprendedora, hay veces que cuando no trabajas piensas que estás descansando, pero si tu cabeza no está parando, si no estás
Totalmente.
realmente desconectando, eso no cuenta.
Totalmente.
Entonces, como analizar tu vida de una forma objetiva. Y después, si te das cuenta que esto no está funcionando, que no es sostenible, decir qué suelto y hacerte esa pregunta y tomar esa decisión, wow, es que me parece tan necesario, complicado, complicadísimo, y sobre todo en tu caso, porque estabas teniendo algo que te estaba funcionando, que te estaba dando ingresos, que tenías gente al otro lado, que les servía, que atendía las sesiones, o sea, tenías también esa gratificación de decir, estoy haciendo algo bueno y estoy ayudando. Y eso, quieras que no, es un chute de, ¿no? De endorfinas y de buena energía que pues, te hace después probablemente terminar la sesión y sentirte como que estás on top of the world, ¿no? Como en la cima del mundo diciendo, pues yo puedo con todo. Pero luego al día siguiente, pues todo te alcanza, ¿no? Y si tu cuerpo te estaba diciendo no puedo más, pues obviamente había que hacer reajustes. Ahora ves, mirando para atrás, te das cuenta de que era una buena decisión, pero en el momento es complicado y por eso hacernos esa pregunta, ¿no? De cómo está ahora mismo nuestra vida y tenemos que soltar algo. Está muy bien. ¿No? Este recordatorio que nos has dejado hoy por el podcast, sí, para autorreflexión cada una. Y siguiendo con lo que nos estabas contando, vale, vamos a seguir con tu historia. Cerramos membresía.
Sí.
¿Y qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos ahora? Medí 2 semanas. Recuerdo que medí 2 semanas, me iba a dar más, pero a las 2 semanas lo vi claro. Tenía ya la mente tan despejada que vi hacia dónde tenía que ir y lo que me hace sentir bien, que es crear material descargable. Es lo que más me gusta crear, lo que más disfruto, además es muy flexible, porque si un día me encuentro mal, puedo hacerlo al siguiente. Y además creo que soy buena haciéndolo porque llevo muchísimos años haciéndolo para mis propios alumnos, face to face, digamos. Entonces lo vi claro y dije, tengo un workbook, ¿por qué no dos? Y así fue como creé el segundo workbook. Subí un poquito el precio en este. Este me costó unos meses hacerlo porque lo quería hacer con cariño y lo quería hacer bien. Y lancé el segundo. Y fue igual o mejor de bien que el primero, que todavía se seguía vendiendo y a día de hoy se sigue vendiendo. Entonces, eso me hizo ver que ese era el rumbo y que tenía que seguir creando infoproductos. Y ahora tengo cuatro. Tengo cuatro workbooks y, bueno, con vistas a seguir haciendo algunos más. Y básicamente eso fue lo que me ayudó a cerrar el club, fue lo que me hizo ver que a mí lo que se me da bien no son los directos, lo que se me da bien es crear material a mi ritmo y es lo que estoy haciendo ahora mismo. De hecho, ahora mismo pasaron, ¿qué pasarían? 2 años y medio quizá desde el cierre del club y dije, ya lo tengo, ahora sí que estoy preparada. Puedo abrir una membresía, pero esta vez lo voy a hacer bien y lo voy a hacer respetándome. Y esta membresía que está abierta ahora. En este momento hay 330 miembros. Estoy súper contenta.
Wow.
Y semanalmente les mando material, que es lo que me hace feliz hacer. Entonces, es como que ahora todo tiene sentido y las piezas del puzzle están en su sitio.
Y esta membresía ya no hay sesiones en directo,
No hay
ya no hay
sesiones.
nada que a ti te haga perder esa energía y ese balance tan importante.
Exacto. Además, otra cosa que me ha ayudado un montón y que desde aquí recomiendo a todo el mundo hacer es que he delegado una parte pequeñita que me estaba quitando mucha energía y mucho tiempo, que era el comprobar que todo estuviese bien. Sé que suena raro, pero sí tengo una persona que comprueba que todo esté en su sitio y esté bien. Eso me da calidad de sueño y calidad de vida. Yo ahora cuando acabo un material, se lo paso a esta persona que además trabaja conmigo, es compañera desde hace un montón de años, y ella simplemente lo lee. Ella lo lee, su trabajo es leerlo y decirme, mira, simplemente a lo mejor es un detalle tonto, aquí te has saltado la numeración de página, o aquí corrige esto que quizá no se entiende bien, va a sonar mejor de esta otra manera. O quizá encuentra un error y dice, mira, aquí te has colado. Ay, sí, lo voy a comprobar. Yo solía comprobar el material 5 o 6 veces antes de enviarlo. De esta manera, tengo una persona que hace esta tarea por mí y luego ella me lo manda, yo hago una última revisión rápida, hago los cambios necesarios y ya envío el material al club, o sea, teniendo la seguridad que han sido 4 ojos los que han comprobado el material. Y eso es algo que es que vale la pena de todas, todas.
Esto me vendría muy bien a mí, en general, con todo, porque yo, mira, antes hemos publicado en la casita virtual del club un post donde íbamos a hablar como de los últimos errores que hemos cometido en nuestro negocio y he dicho, pero porque estábamos hablando de errores en este año, en 2024, y digo, pues mira, el último ha sido esta mañana, el anterior fue ayer, el anterior fue el día, o sea que realmente cada día. Probablemente cada día cometo por lo menos un error. Pequeñitos, que probablemente pues, no se perciben desde fuera, pero hay errores. Por esta filosofía de, ya me conocéis, del mejor hecho que perfecto, de pues, este ímpetu, ¿no? De tienes una idea y la sacas. ¿Quieres escribir una newsletter? Pues la mandas. Pero lo bien que me vendría, y hay veces que lo hago, pero hay veces que estas ansias, que lo quiero todo para ayer, entonces otra persona pues, lo que hace es ralentizar este proceso, pues no me permite. Como mandárselo a Rocío, mandárselo a otra compañera y que lo revise. Pero sí, 100%, o sea, tener ahí como un segundo par de ojos que te
Sí.
diga, te has saltado la numeración, aquí hay una falta de ortografía, este enlace te está mandando a otra landing o cosas de
Exacto.
esas. Es
Sí.
como clave, ¿no? Vital. Porque por muy perfeccionistas que seamos, es que siempre se nos escapan cositas.
Siempre. Y al estar expuesto, ya no es, por ejemplo, si yo cometo un error en clase, pues en ese momento igual tengo 10 alumnos delante. Es posible que ninguno se dé cuenta, ni yo misma. Pero teniendo a lo mejor 300 personas que van a abrir ese documento, alguien, por estadística pura, te va a decir, oye, aquí este enlace no está funcionando. Y entonces eso te rompe, dices, ostras, con el trabajo que le he metido. Y es un error tonto que se corrige y no pasa nada y todo el mundo lo entiende y todos somos humanos. Pero, oye, tener una ayudita extra siempre, siempre viene genial.
Y que es evitable además. Y
Sí,
no sé
claro.
tú, pero yo cuando llego un libro, cuando me compro un libro y lo estoy leyendo, y hay una falta de ortografía, fíjate, es una traducción del inglés probablemente, y lo leo y me encuentro con esa falta, uy, es que me rechina muchísimo. Incluso a veces pienso, pues, ¿sabes? Qué poco profesional. Y luego digo, vale, si yo estoy pensando esto de un libro
Claro,
con
claro.
una coma a lo mejor que se haya ido o un punto o un acento, imagínate, pues yo creo que al final todos somos bastante perfeccionistas a la hora de consumir, pero a la hora de crear, pues estas cosas pasan. Entonces, mira, muy buen consejo este. Y entonces ahora, a día de hoy, en Inglés para Perezosos, tienes tu membresía y luego tienes tus cuatro recursos, ¿no? Que son de pago. Y luego tienes tu canal de YouTube, que también monetizas, y tu cuenta de Instagram, que es como plataforma para llegar a la gente,
Exacto,
aparte de YouTube.
Sí, por ahora creo que con esas dos redes voy bien servida porque no me he atrevido, he subido algo a TikTok, bueno, he resubido cosas de Instagram, pero todavía no encuentro mi lugar ahí. Y centrándome en YouTube, aunque sí que es verdad que he bajado mucho el listón de contenido porque todo mi foco está en el club o casi todo. En YouTube, por ejemplo, ahora mismo estoy subiendo un vídeo al mes y en Instagram intento estar presente unas 3 veces por semana, no más. Y es algo que sí que controlo bastante también, pues por salud mental, simplemente. Yo soy una gran consumidora de Instagram y me gusta un montón. Pero sí que es verdad que hay veces en los que quiero tener el móvil apagado y leer o salir a andar o a correr simplemente, porque creo que hace falta y a mí no me funcionaría a mí estar presente todos los días en Instagram, no me funcionaría a mí, porque creo que además la calidad del contenido bajaría si tengo que crear mucho más. Soy bastante organizada en ese aspecto. Además, por ejemplo, me gusta organizar las tareas. Dependiendo del día, por ejemplo, los lunes los dedico a grabación de Reels, entonces sé que el lunes va a ser día de Instagram y voy a estar metida de lleno, pero sé que el martes quizá no voy a entrar y elijo conscientemente no hacerlo y me viene muy bien.
Time batching, ¿no?
Sí.
Sí, yo siempre, siempre lo recomiendo porque te ayuda mucho, ¿no? Como a tener ese foco y a sentir también que avanzas más en ciertas tareas y personalmente ir pasando de una a otra, de un reel a una newsletter, a gestionar altas y bajas y a hacer la próxima portada, me parece como caótico y en mi mente también siento como que no estoy avanzando todo lo que me gustaría, que a lo mejor luego en el cómputo de las semanas si miro como todo lo que he hecho en una semana. Sí, es lo mismo que si lo hago con time batching, no lo sé, o más o menos. Pero es verdad que terminar el día y decir, he hecho 5 reels,
Sí,
oh, es que es como.
totalmente, totalmente. Y
Y
además
está.
tenerlos subidos a borrador y saber que ya voy a abrir, pues a lo mejor el jueves y voy a dar a publicar y ya está. Sí.
Total. Y también nos has comentado que tienes newsletter.
Sí.
¿Cómo funciona? Bueno, cuéntanos esta estrategia, porque no hemos hablado de esto. O sea, obviamente con tus plataformas, como tienes mucho alcance, pues entonces tendrás ahí una venta o bueno, no sé, tienes como una plataforma para llegar a tus clientes potenciales y que después te compren. Pero, ¿cuál es esta, voy a decir hoja de ruta, cuál es esta hoja de ruta desde que las personas te descubren hasta que te compran? ¿Cuál es este sistema, este proceso que siguen?
Pues es que me encantaría saberlo, Laura, pero es que no lo sé. Yo desde el principio he actuado mucho por instinto sin una estrategia muy clara ni marcada. No sé si esto está bien decirlo o no,
Sí,
pero
claro que sí.
la verdad es que yo actúo por instinto y digo, ostras, por ejemplo, antes de abrir la membresía, tengo que comunicar esto, entonces yo me siento con un papel y digo, vale. ¿Cómo lo puedo comunicar para que el mayor número de personas y de seguidores o de personas interesadas se enteren de que esto existe y se unan? Pues digo, vale, voy a ver todas las herramientas disponibles que tengo. Por un lado, pues voy a hacer, imagínate, un reel anunciándolo pues de manera divertida. Por otro lado, a los 2 días, pues a lo mejor voy a hacer unas stories en las que voy a poder poner el link para que les lleve directamente y ya entren a la membresía y puedan pues cotillar un poquito cómo funciona. Siempre lo que siempre hago, eso sí que me parece muy importante, es ofrecer un poquito de material gratis para que ellos vean qué van a encontrar dentro, como una muestra. Y eso lo suelo hacer por newsletter. Yo una vez al mes mando una newsletter en la que, además de pues a lo mejor, no sé, dar algún tip o ofrecer un poquito de valor o simplemente crear un descargable gratuito. Además, ahí pongo el calendario de lo que se van a encontrar en la membresía si quieren unirse y pues quizá les dejo una muestra de lo que hicimos el mes pasado o algo así. Eso sí que ayuda mucho a que las personas que están dudando de si unirse o no, pues al final digan que sí y se queden o bueno. Por ejemplo, en YouTube lo que sí que utilizo mucho son los comentarios pineados, que simplemente es dejarte un comentario a ti mismo en tu vídeo de lo que estás promocionando en ese momento y lo dejas anclado al primero. La gente tiende a leer los comentarios, yo misma tiendo a leerlos muchas veces. Entonces, lo primero que van a ver es ese comentario con el link que ya les va a llevar al producto o servicio que estés promocionando en ese momento. ¿Por qué lo hago así? Porque yo sé que si subo un vídeo a YouTube mañana, ese vídeo lo van a ver 2.000 personas, como mucho. Porque YouTube es una carrera de fondo, no tiene nada que ver con el mundo de Instagram. Entonces, si yo quiero promocionar algo, yo simplemente miro en mis estadísticas qué vídeo o qué vídeos se están viendo más este mes. Entonces, sé que ahí va a haber gente mirando. Entonces, ese es el comentario que yo voy a dejar en esos vídeos. Y eso hasta ahora sí que me está funcionando y es mi manera de comunicarme con la audiencia que está ahí al otro lado, que quizá ni siquiera son suscriptores, pero les interesa tener el material en ese momento porque están estudiando o se están preparando para el examen que lo tienen dentro de 2 meses. Así que
Claro.
digamos que esa es, si se puede llamar estrategia, es ver de qué herramientas dispongo y dependiendo del momento lo que estoy promocionando, pues usarlas de una manera u otra.
Eso es lo bueno de YouTube versus el podcast. Bueno, una de las ventajas es que tienes lo de los comentarios, ¿no? Entonces la gente cuando está viendo un vídeo también está viendo pues los primeros comentarios que hay y también interactúan mucho más. También
Claro.
el podcast, pues te pones esos cascos y vas a lo tuyo, pero no haces clic en enlaces, no lees comentarios, no pasas a la acción de una forma tan lógica y tan fácil como cuando ya estás en el ordenador o ya estás viendo una pantalla y entonces tienes ahí un enlace y clic. Eso es algo que me da envidia. Aparte del SEO, por supuesto, de YouTube, de como dices, creas contenido y no estás creando contenido para que se consuma en el día y después pase a la historia, sino que tienes ese contenido que la gente va a buscar porque es un motor de búsqueda y vas a tener escuchas o visualizaciones, mejor dicho, durante toda la vida, probablemente.
Sí, mis vídeos más vistos tienen 3 o 2 años. Los que
Fíjate.
el último año creo que ninguno ha llegado a 100.000 vistas. Y lo asumo y no pasa nada. Quiero decir, no tengo ninguna expectativa al subir un vídeo de YouTube. Yo sé que por el tipo de contenido que hago probablemente nada se me haga viral nunca. Y no es mi objetivo, ni mucho menos. Pero sé que voy a subir un vídeo, va a llegar a unas poquitas personas las primeras horas, luego YouTube va abriendo la mano y quizás si tengo suerte, esa semana llegue a 5 o 6 mil personas y después el vídeo va a quedarse ahí y cuando alguien necesite ese vídeo, porque justo está estudiando ese tema, puede que lo encuentre y puede que dé conmigo y puede que se quede o puede que no. Entonces, cada vídeo, digamos que es como un pase de lotería, digamos, como un ticket de lotería, ¿no? No, nunca sabes quién lo va a encontrar y quién se va a quedar. Pero sí que es verdad que por eso es mucho más relajado que Instagram. En Instagram sí que tienes la presión de, uff, si el reel no funciona en las primeras 24 horas, ya está. Ese reel va a morir y da igual que te haya costado 1 que 5 horas crearlo. En cambio, en YouTube yo a cada vídeo le dedico unas 10, 15 horas porque sé que se va a quedar ahí y quiero que sea lo mejor o dar lo mejor en esos 10 minutos que dure el vídeo y que sea lo más útil posible para que a la gente, uno, le sirva y dos, se quede y quizá acceda a la web, se baje recursos gratuitos y acabe pues convirtiéndose en cliente al final.
Claro. Pues Marta, hemos diseccionado bastante, bastante bien y bastante en profundidad tu experiencia, tu negocio, las distintas etapas o que has vivido. Tengo dos preguntas más para terminar. La primera es, si volvieras a los inicios, si volvieras a hace 4 años y pudieras darte un consejo con lo que sabes ahora, ¿qué te dirías?
Que me calmara, que no es para tanto, que no pasa nada. Y que sí, que me dedicara también tiempo, que bloqueara tiempo para mí, porque al final eso se refleja también en el proyecto y va mucho mejor cuanto más despejada tienes la cabeza. No por trabajar 10 horas vas a adelantar más o vas a generar mejor contenido, quizás al contrario.
Y la segunda y última pregunta es, y esta te la hace Borja Girón, el último entrevistado del podcast, ¿cuál es la mejor noticia que has recibido en tu negocio?
Uf, bueno, claro, de esto no hemos hablado. Recibí un mensaje por Instagram de Grupo Planeta proponiéndome escribir un libro. Creo que eso fue
Wow.
como un notición. De hecho, no me lo podía creer. Digo, esto será, no sé,
¿Será falso?
Mira, era falso. Y no, 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 era verdad. Y de hecho el libro está en tiendas, ¿ya? Fue un proceso de alrededor de un año. Fue la primera vez que trabajaba con un equipo detrás. No estaba, digamos, sola, aunque me dejaron total libertad y estoy súper agradecida. Pero sí que había pues una persona que se encargaba de maquetar, una persona que se encargaba del marketing, una persona, claro, distribuían a tiendas y era un producto físico. Creo que esa fue ha sido una de las alegrías más grandes que me ha dado este proyecto. Es algo que jamás habría pensado que podía sucederme.
Wow. ¿Y cómo dieron contigo? ¿Les preguntaste? ¿Cómo te descubrieron?
La verdad es que no.
¿No les has preguntado?
Yo simplemente di las gracias y abracé lo que me venía y hasta hoy, sí.
Qué bueno. Oye, pues enhorabuena,
Gracias.
porque no todo el mundo tiene un libro con el Grupo Planeta. Y bueno, y enhorabuena por todo lo que has conseguido, por tu proyecto, por las decisiones que has tomado, que es que teniendo una membresía y sabiendo lo difícil que es tener una membresía activa, una membresía que funciona, tener que tomar esa decisión, es que me duele hasta a mí. Solamente escucharlo, me he emocionado con tu historia y me ha encantado. Así que, Marta, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Cuéntanos antes de terminar dónde te podemos encontrar, tu canal de YouTube, tus redes sociales, tu página web.
Bueno, simplemente poniendo inglés para perezosos en YouTube, Instagram o simplemente en Google, ya sale la web. Así que bueno, ahí estoy.
Perfecto. Pues mil gracias por pasarte por aquí y gracias a todas por escucharnos hasta el final.
Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.